Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Muy buenos días, amigos de Buenos Aires, Argentina y todo el mundo. Hoy es un programa muy especial. Estamos en el momento de sanar aquí en Mantra junto a Claudio Di Carlo. Y es un día muy especial porque vamos a hacer un triplex. Buenos Aires, juntamente con Barcelona, juntamente con Paraguay. Supongo que Asunción, donde está nuestro amigo Alejandro Gatti. Así es que con los buenos días, esto es bien marino, bien náutico. Con los buenos días le digo al doctor Hugo Crisponi Tortosa en Barcelona. Cambio. Adelante, doctor.
Hola, muy, muy buenos días, Roberto. Buenos días, Claudio. Buenos días, Alejandro, desde Paraguay. Y buenos días a toda la audiencia de Mantra FM que nos están viendo desde Argentina, Chile, España, Estados Unidos, México, Uruguay y otras partes del mundo. Y hoy, por supuesto, nos estarán viendo desde Paraguay también. Así que bueno, Roberto, cuando tú quieras empezamos a comentar los temas de hoy.
¿Cómo no? Bueno, tenemos una cantidad de conocimientos generosos que yo los aprecio tanto, Hugo, y te los agradezco, porque vamos a tener a Bruce Lipton con esta diferencia entre la física newtoniana y la física cuántica, que allá por...
Sí.
Duró hasta 1925, porque la ciencia aceptó la física cuántica, o sea, la física de la energía que no se ve, recién en 1925. Pero bueno, esa gran diferencia le sirve a la ciencia para llegar a este momento fantástico de la física cuántica, y aprenderemos mucho también con Fran Anguita con respecto a la fiebre, nuestra amiga la
Exacto.
fiebre. Así es, doctor,
Exacto.
¿verdad?
Exacto, claro, sí. Hoy vamos a dar la última parte, aunque como verá la audiencia, es la introducción que hace Bruce Lipton en su libro La biología de la creencia, y está dado todo esto por la diferencia del paradigma científico determinista, reduccionista, que llevó la física newtoniana, ¿no? Y la ciencia hoy en día, en cuanto al ser humano y a la medicina, está todavía en la física newtoniana, como dice Bruce Lipton, porque Exacto. a partir de 1925 se desarrolló la física cuántica. Los métodos de diagnósticos, desde la tomografía, la resonancia magnética y demás, todo es cuántico. Algunos tratamientos también cuántico, pero el enfoque sigue siendo materialista y somos energía. Y bueno, eso también nos va a llevar en la segunda parte a escuchar a Jan Anguita, que es un terapeuta de aquí de Barcelona, que habla del sentido profundo de la fiebre, que lo comentaremos también con Alejandro Gatti. Y finalmente, unos pasos a seguir para acceder a la quinta dimensión. Pero nosotros pensamos, ¿a dónde tenemos que ir con la quinta dimensión? No, es un estado de conciencia. Pero bueno, todo esto lo iremos desarrollando a lo largo del programa. Así que bueno, ahora le decimos a Claudio si comenzamos con Bruce Lipton y la biología de la creencia, física newtoniana, física cuántica.
Adelante, Claudio, por favor.
Como saben, esta noche voy a hablar de la biología de la creencia. ¿Y por qué es importante? Porque hoy, cuando lees el periódico y lees los títulos, ves que en todas partes estamos en crisis. una crisis aquí, una crisis allá. Lo que es muy interesante es que estas no son crisis individuales. Todas las crisis representan una sola cosa. Y la ciencia está revelándonos ahora una nueva verdad. Que estamos ahora yendo a la extinción. Que los seres humanos hemos destruido el medio ambiente. Y al destruir el medio ambiente, estamos comprometiendo la vida de todas las plantas, los animales y de la gente en este planeta. Y lo que la ciencia ha encontrado como responsable es la conducta humana. Y lo que me gustaría comunicarles hoy es por qué hemos ido en la dirección incorrecta. Y la importancia de esto es que el mundo que hemos construido, la cultura que tenemos, está basado en la creencia de la ciencia. Buscamos en la ciencia la verdad. Y luego tomamos esa verdad científica y creamos un mundo basado en esa verdad. Vamos a la percepción mística número uno. Los procesos biológicos emplean la física newtoniana. ¿Y por qué es esto importante? Vuelvo al pasado y digo, Isaac Newton apareció en la primera época de la ciencia. Isaac Newton estaba estudiando el movimiento de los planetas alrededor del Sol y quería entender el mecanismo. Ahora recuerden, cuando Isaac Newton estaba haciendo su trabajo, la iglesia estaba controlando la civilización. Y la iglesia decía que Dios y Espíritu eran la causa del control del universo. Bueno, Isaac Newton estaba estudiando esto y descubrió nuevos conceptos basados en la nueva física. Y en su física puso ecuaciones dentro de una fórmula matemática. Y cuando puso la data, ¿qué clase de información puso en la ecuación? Puso el tamaño físico de los planetas, la masa física de los planetas. Puso cuán rápido los planetas se movían y cuál era el vector del movimiento. Y luego, cuando resolvió la ecuación, pudo predecir con total precisión el movimiento del universo. Y preguntas, ¿y por qué es eso importante? Y te digo, porque, número uno, la ciencia está basada en predicción. Si puedes predecir algo, eso significa que sabes cómo funciona. Así que pudo predecir el movimiento. Y preguntas por qué es importante. Y esto es porque Isaac Newton no puso a Dios en la ecuación. Isaac Newton no puso espíritu en la ecuación. Él dijo, puedes entender el universo estudiando solamente la parte física del universo. Así que no necesitamos hablar de Dios para saber cómo funciona el universo. Eso no significa que Newton no creía en Dios. Newton, en verdad, era espiritual. Lo que dijo fue, Dios creó una máquina. La máquina se llama universo, así que el universo es una máquina. Dios está ahí, pero la máquina funciona por sí misma. Así que no significa que Dios no está aquí, pero si entiendes cómo funciona la máquina, entiendes cómo funciona el universo, sin Dios y sin espíritu. Así que estudiamos el universo como una máquina, pero esta ciencia de Newton dice, solo estudias el mundo físico. Solo estudias lo que está hecho de materia, lo que significa que la ciencia no tiene que estudiar a Dios. La ciencia no estudia el espíritu, la ciencia solamente estudia el mundo físico en donde vivimos. Lo importante es esto. Antes que Isaac Newton estuvo René Descartes, el filósofo. Y Descartes nos habló de la mente y el cuerpo. Bueno, el problema en la física newtoniana, la física newtoniana solo estudia el mundo material. Bueno, en ese caso, la mente no es material. Por eso, separamos la mente del cuerpo. Llamamos a la mente una fuerza vital, una energía. El cuerpo es físico. Recuerden, esto es muy crítico. Cuando la ciencia recién empezaba, la iglesia controlaba al mundo. Y la iglesia decía, tienes que creer lo que nosotros creemos, porque si no, si crees algo diferente, eres un hereje. Y si eres un hereje, te tenemos que matar. Por eso, la ciencia no podía empezar. Pero esto es lo que hicieron, crearon un pacto con la iglesia. Y el pacto fue el siguiente, la ciencia solamente estudiaría el mundo físico y dejaría la energía y el mundo invisible del espíritu a la iglesia. De esta manera, la ciencia y la iglesia podrían operar al mismo tiempo. Entonces la ciencia dijo, no estudiaremos la mente, no estudiaremos espíritu, no estudiaremos lo invisible, solo lo físico. Bueno, eso estaba basado en la teoría de Newton de que el universo estaba hecho de materia. Pero en 1925, los físicos cambiaron la visión del mundo. En 1925, una nueva física llamada mecánica cuántica se presentó y dijo que el universo no estaba hecho de materia. El universo está hecho de energía. Porque en el mundo newtoniano, un átomo era una pieza física como una canica, como una munición, algo muy, muy pequeño. Pero lo que la física cuántica decía es, ¿pero qué hay dentro del átomo? Y cuando los físicos cuánticos fueron adentro del átomo, encontraron que no había nada físico adentro. El átomo estaba hecho de energía. Bueno, eso es importante porque la ciencia había dejado la energía afuera y ahora se da cuenta que inclusive la materia está hecha de energía. Entonces, ocurrió un cambio. En el mundo de la física cuántica estudiamos energía, pero no puedes ver la energía es invisible. Y pregunto, ¿cómo se vería la energía si la pudiéramos ver? Y respondo, si tiras una roca en el agua, la energía de la roca es transmitida al agua. La energía mueve al agua y genera ondas. Así que, aunque no puedas ver la energía, la fuerza de la energía cambia la forma del agua en ondas. O sea que la energía son ondas, pero son invisibles. Pero puedes ver la forma en el agua. Y digo entonces, sabemos lo que pasa cuando dos cosas físicas se juntan, como dos canicas o dos personas se juntan. Pero ¿qué pasa si dos energías se juntan? Bueno, hay un nuevo conocimiento y se llama enredo. Que una energía puede afectar otra energía. O sea que no solo las cosas físicas interactúan, sino que la energía interactúa. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, les voy a dar un modelo, solo para mostrarles cómo se ven. Así que lo vamos a ver de esta forma. Estas son ondas, como las ondas en el agua que llegan a la orilla. Este es el experimento. Agarro dos rocas y las sostengo. Las dos tienen la misma medida. La sostengo a la misma distancia sobre el agua y suelto las dos rocas al mismo tiempo. Y las ondas de esta roca vienen de este lado. Las ondas de esta roca vienen de este lado. Y pregunto, ¿qué pasa cuando las dos ondas se juntan? Ahora déjenme mostrarles cómo se ve cuando dos energías se juntan. Se juntan en armonía, en fase. Las dos energías se juntan y generan una energía más poderosa. Y dices, ¿cómo sabes que es más poderosa? Y digo, si tiras una roca pequeña en el agua, generas una onda pequeña. Si tiras una roca grande, tendrás ondas grandes. Cuanto más grande la roca, más energía. Entonces, cuando vemos esta onda grande, nos dice que dos ondas pequeñas se juntaron para generar una onda grande. Y digo, ¿qué significa esto para ustedes? Y bueno, en ciencia, esto lo llamamos interferencia constructiva. Significa que las dos ondas interfieren unas con otras. Esta onda interfiere con esta onda y cuando se juntan, se suman en una onda más grande. Y preguntarás, ¿qué significa esto para mí? Te diré. Tú eres energía y las otras personas son energía. Algunas veces dos personas se juntan y puedes sentir más energía, lo que se llama buenas vibraciones, ¿ok? Y buenas vibraciones significan que te sientes que tu energía está baja y te encuentras con alguien que es como tú, en armonía contigo, y las dos energías se juntan y tienes más energía, te sientes mejor. Buenas vibraciones, ¿ok? Pero espera un minuto. Esa es una posibilidad, pero déjame mostrarte otro experimento. Se ve igual, pero aquí está la diferencia. Esta vez suelto una roca antes que la otra roca. Entonces esta onda va para arriba, esta onda va para abajo. No están en fase, no están en armonía. Ahora miren, les muestro qué pasa. La misma cosa que antes, se juntan, no están en armonía. pero igual las puedes sumar. Menos 1, más 1, 0. Más 1, menos 1, 0. Ahora mira lo que pasa. Las dos energías no están en fase y se juntan y se anulan mutuamente. Bueno, esto es interferencia, pero no es interferencia constructiva. Se llama interferencia destructiva. ¿Y qué significa? Dice que dos energías pueden cancelarse mutuamente. ¿Y esto lo has experimentado? Sí. ¿Cómo lo llamas? Malas vibraciones. Y esto significa que algunas veces estás en el lugar que te da miedo, en el lugar equivocado, y sientes que la energía se va de tu cuerpo y te sientes muy débil. Y eso dice que la energía alrededor tuyo no es igual a la tuya. Bueno, esto es muy importante por esta razón. Solo los humanos tenemos lenguaje. Todos los otros organismos, desde la bacteria, incluyendo los organismos más altos, todos se comunican con vibración. La gacela, ¿sabe que el león es un amigo? La gacela va hacia el león y le pregunta, ¿eres mi amigo? No, desde aquí la gacela puede sentir al león y decir, ¡oh, malas vibraciones! Puede sentir la energía del otro animal. ¿Y por qué esto es importante? Todos los organismos, incluyendo los humanos, se comunican primeramente a nivel vibratorio. Y aún así, usamos la cabeza y creamos un lenguaje. Y este es el problema. La vibración es siempre verdadera. El lenguaje puede estar equivocado. Si escuchas a las personas incorrectas, ellas pueden robarte y hacerte todo tipo de cosas negativas. Pero si escuchas a tu corazón lee vibración. Por eso, si te sientes bien en tu corazón, dice que estás en armonía con el mundo y la gente que te rodea. Si sientes malas vibraciones en tu corazón te está diciendo que estás en el lugar equivocado. Y a la vez, siempre escuchamos a nuestra cabeza. Entonces, si escuchas a tu cabeza, puedes interpretarlo incorrectamente. Pero si escuchas a tu corazón, siempre obtendrás la verdad exacta.
Muy bien. Excelente. Bueno, tu palabra, Hugo, por favor, adelante.
Bueno, este libro de la biología de la creencia ya tiene muchos años y Bruce Lipton, a través de todo este tiempo, fue explicando, ¿no?, la diferencia del paradigma científico basado en la física newtoniana y el nuevo paradigma que estamos tratando nosotros en el momento de sanar, desde que comenzamos. Esto es todo muy científico, es ciencia cuántica, como también lo es todos los estudios y el desarrollo de las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Es ciencia. Lo que pasa es que es muy resistido todavía. Estamos justo en el paradigma de la física newtoniana en este momento en la humanidad, porque todo lo que decía Bruce Lipton de la energía, podemos tener malas energías que nos afectan, como las malas ondas que decimos, o buena energía. Pero esa buena energía hoy en día no la podemos practicar. ¿Por qué? Porque no tenemos el aislamiento, tenemos la cuarentena, tenemos el uso del barbijo, y basado el diagnóstico en pruebas donde se ve la materia nada más, o sea, no se ve la causa que origina el problema de que nos dicen que está teniendo la humanidad, ¿no? No vamos a hablar ahora de todo esto, pero bueno, le damos la bienvenida a Alejandro Gatti, desde Paraguay. A ver qué comentarios tienes al respecto, Alejandro. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Hugo. Buenos días, Roberto.
Buenos días. Un placer saludarte. Buenos días, Alejandro.
Hoy cambiamos de locación.
Muy bien.
Cambio de locación, así que estamos triangulando un poco más arriba, pero va bien. Sigue siendo un triángulo, ¿eh?
Qué fantástico. Bueno.
Sí. Sí, no es tan fantástico el calor que hace en Paraguay.
Me imagino.
Pero bueno, vamos para otro momento de la charla. Hoy por suerte corre una leve brisa, pero normalmente superás los 40, 42 grados y te derretís en el acto. Bueno, vamos a comentar un poco lo que decía Hugo y lo que estuvo hablando también Bruce Lipton en el video. Me parece importantísimo. Yo creo que estamos justamente en el cambio. Estamos justamente en la transición y ahora es donde, en este momento preciso de tanta tensión a nivel global, creo que es justo el hueco, creo que es justo el momento donde se abre la grieta, por decirlo de alguna manera, por donde toda esta nueva información que todavía es rechazada por la ciencia, como también decía Hugo recién, del campo energético, de todo lo que tiene que ver con la dimensión espiritual, si se quiere, con lo no visible, con lo intangible, con lo sutil, que siempre existió, que siempre estuvo. Yo pienso también que el 1925 fue el momento en que se permitió que se liberara una información que ya se conocía desde muchos años antes, o siglos a lo mejor. Creo que ahí fue un pacto también donde se dio el permiso para que saliera esta información a la luz, pero la física cuántica existe desde el principio de los tiempos. Obviamente, esto seguro hoy deberíamos darle un espacio a Roberto para que hable también sobre su...
Exactamente. Sobre su, ¿no? Estoy pensando sí, todo el tiempo en la radiografía 1896, así que fíjate, claro, cuánto hace que conocemos la cuántica.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, el pacto de liberación entre la Iglesia y la ciencia ha sido para estos tiempos. Todavía la Iglesia sigue reteniendo informaciones, yo estoy completamente seguro de eso, y todavía se siguen habiendo este tipo de pactos donde nosotros sabemos muy poco. Pienso que por esto también el trabajo del doctor Hammer todavía está pisado y retenido, no está completamente liberado, si bien venimos trabajando muchas personas en llevar adelante este conocimiento de las cinco leyes biológicas. Sabemos además que yo estoy hablando hace tiempo de la biología cuántica, precisamente porque en la base de esta estructura orgánica fisiológica está la conexión, digamos, esta conexión simultánea entre la psique, el cerebro y el órgano, y la parte de la psique podríamos decir que es la más cercana a la energética, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es el mundo interpretativo, el mundo mental, el mundo del significado que yo le estoy dando a una información que estoy percibiendo del medio ambiente. Incluso fíjense que nuestros sentidos son cuánticos, porque nosotros no podemos ver el sonido, no podemos tocarlo, no podemos, o sea, tenemos nuestros sentidos, incluso el sentido del tacto, cuando podemos sentir el calor de una placa caliente sin tocarla todavía, sabemos que está caliente, es porque estamos hablando de física cuántica. Aunque después tocar podría decirse, ok, es la materia contra la materia, pero yo puedo percibir todo antes, mis cinco sentidos son absolutamente cuánticos. Y después está todo el universo del descubrimiento de Hammer en relación a las constelaciones cerebrales, que es el comportamiento, que es una forma de moverse en el territorio, en el grupo, en la manada, en los lugares donde yo pertenezco, en los lugares donde me muevo, es absolutamente cuántico también, porque es un cambio que se produce en mi manera de percibir, de sentir, de expresarme desde la combinación de situaciones conflictuales o de situaciones de tensión adentro del grupo. Por supuesto que también estamos muy, muy conectados en relación a todo lo que tiene que ver con la modalidad de supervivencia. Como bien decía Bruce Lipton, la gacela conoce la frecuencia del león y sabe que no es una frecuencia que vibra a su mismo nivel. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos en seguridad, en tranquilidad, cuando estamos dentro de manadas, de grupos, de territorios donde sentimos la pertenencia, en ese momento hay crecimiento y en ese momento las ondas son interferencias constructivas. Sin embargo, cuando estamos en tensión, en peligro, en miedo, cuando nuestro sistema nervioso simpático está activado porque estamos estimulados por señales electromagnéticas que chocan con nuestra onda y con nuestra frecuencia de onda, automáticamente nosotros estamos en tensión y tenemos ahí una interferencia destructiva. También entender los programas biológicos y la función biológica desde las cinco leyes biológicas y saber cuándo estamos en modalidad de supervivencia y cuándo podemos estar en una modalidad de trascendencia también, como yo le llamo, es como la clave para comprender cuándo nos ponemos en el flujo del crecimiento. Y otra cosa que quiero agregar en este punto, y ya le voy a pasar otra vez la palabra a Hugo para seguir adelante con el programa, es que Bruce Lipton habló de la biología de la creencia en este libro, que ya tiene unos años. Bueno, yo estoy ahora escribiendo, pienso que un poco lo voy a terminar, un libro que se llama La biología de la conciencia, porque precisamente la conciencia es este mundo invisible, este mundo de la materia, es este campo plasmático que no podemos ver, que une y liga todas las cosas, y también tenemos que ver cuáles son las bases biológicas de esta conciencia. Así que hacia allá vamos, hacia la comprensión de la conciencia y sus bases biológicas, entendiendo, por supuesto, que lo que ha abierto las puertas hacia esta dimensión es la llegada de la física cuántica a nuestra era. Así que bueno, felices de poder trabajar en este mundo, haciendo este tipo de investigaciones y de desarrollos para abrir más el campo espiritual. Pienso que ahora es el momento donde más fuerza tenemos y donde más grietas hay para poder introducir estas informaciones. Así que vamos a inyectarlas, entre comillas, de manera consciente. Bueno, Hugo, te paso la palabra.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tus aclaraciones, por tus comentarios. Y sí, estamos entrando, ¿no?, en este nuevo paradigma. Así como Copérnico en su momento, ¿no?, fue tan, bueno, no Copérnico, sino su discípulo, ¿no?, para dar a conocer el nuevo paradigma de si la Tierra era el centro del universo y demás. Bueno, hoy estamos en un cambio profundo. Vamos a presentar ahora un nuevo terapeuta, Jan Anguita, ingeniero en telecomunicaciones y aquí de Barcelona, y terapeuta. Tiene dos libros, uno de ellos es el Tapping. Él, como terapeuta, desarrolla esta técnica de liberación emocional, o sea, seguimos en este paradigma cuántico, y nos va a hablar en este primer vídeo de el sentido profundo de la fiebre, y luego lo vamos a comentar, porque está muy ligado a lo que pasa con la fiebre, que todos le tememos, e incluso hoy en día cualquier persona que tiene 36, 5, 37, ya se asusta y dice, bueno, aquí me llegó la hora, tengo que hacerme el test de antígeno, el PCR y todo lo demás. Así que bueno, Claudio, cuando quieras, presentamos a Jan Anguita con el sentido profundo de la fiebre. Y luego lo comentamos.
De acuerdo, muy bien.
Hoy hablaremos de un tema que a todos nos resulta muy familiar, pero que en el fondo es un gran desconocido, es la fiebre. Quizás de entrada puede sorprender que en un canal como este, donde normalmente hablamos de temas relacionados con la espiritualidad y el crecimiento personal, hablemos de algo tan aparentemente físico como es la fiebre, pero en el fondo es un tema mucho más profundo de lo que parece. Es muy importante y muy interesante, por dos motivos principalmente. El primero es el que acabamos de comentar. La fiebre de entrada parece algo muy físico, algo que hace nuestro cuerpo a nivel físico, pero en el fondo está directamente relacionada con nuestro funcionamiento a nivel interno. Así que hablar de la fiebre también nos servirá para conocer mejor cómo funcionamos por dentro. Y en segundo lugar, conocer bien la fiebre también es importante porque en general tenemos una imagen bastante negativa de ella. Tendemos a verla como una enemiga y a combatirla cuando aparece. Y esto en algunos casos es importante si hay algún riesgo para nuestra vida, pero en la mayoría de los casos no es necesario y no es positivo, porque la fiebre no va en contra nuestro, sino a nuestro favor. Así que por estos motivos hablaremos de qué es la fiebre realmente y de qué papel juega en nuestra vida. Y para ello, primero tenemos que hablar de un tema que de entrada parecerá que no tiene nada que ver, pero como veremos está totalmente relacionado. Y es el hecho de que nuestra vida, lo que vivimos, surge de nuestros pensamientos. Nosotros creamos nuestras experiencias a través de lo que pensamos. Este es un tema muy profundo y ahora no entraremos en detalle en él. Si te interesa, debajo en la descripción te dejo los enlaces de otros vídeos y artículos que hablan más en detalle de ese tema. Pero es muy importante, todo lo que vivimos surge de nuestros pensamientos. Esto es muy positivo, porque significa que tenemos el control absoluto de nuestra vida. Nosotros, eligiendo, si aprendemos a elegir nuestros pensamientos, podemos crear lo que queramos. Lo que pasa es que en la práctica no lo hacemos. Durante la mayor parte de nuestra historia, hemos pensado, hemos creído que no había ninguna relación entre nuestros pensamientos y la realidad externa que vivimos. Hemos pensado que eran dos partes de nuestra vida totalmente separadas. Y esto ha hecho que hayamos descuidado nuestra parte mental. No hemos ejercitado la capacidad de elegir nosotros conscientemente lo que queremos pensar. Y esto hace que ahora nos sea muy difícil controlar nuestra mente. Se nos descontrola y muchas veces acabamos pensando cosas que no queremos porque nosotros no elegimos lo que queremos pensar. Y entramos en dinámicas de pensamientos y situaciones negativas. Pensamos cosas negativas, nos pasan cosas negativas que no queremos, eso hace que pensemos más en ellas, entramos en círculos que nos cuesta mucho romper. Acabamos pensando muchas veces siempre las mismas cosas, cosas parecidas, y nos pasan cosas parecidas y nos cuesta mucho cambiar la dirección de nuestra vida. Y esto es muy importante. Si queremos sanar las partes de nuestra vida que nos causan dolor, tenemos que cambiar nuestra dinámica de pensamientos. Este es uno de los grandes retos que tenemos, aprender a controlar nuestros pensamientos. Y no es un reto fácil, porque llevamos muchos años acumulados de estas dinámicas de pensamientos negativos. Afortunadamente, tenemos algunas ayudas. No son ayudas que lo hagan fácil, sigue siendo un reto importante, pero sí lo hacen un poco menos difícil. Sin estas ayudas, aún sería más complicado. Y estas ayudas son interrupciones, pausas en nuestra línea de pensamientos que hacen que sea más fácil que entren pensamientos nuevos. Cuando algo tiene una cierta dinámica, a veces cuesta redirigirlo. En cambio, si conseguimos detenerlo, pausarlo durante un momento, durante un tiempo, es más fácil darle una dirección nueva. Pues con los pensamientos pasa lo mismo. Si conseguimos detenerlos un poco, es más fácil redirigirlos. Una de estas ayudas que hacen exactamente esto, interrumpir nuestra línea de pensamientos, es el sueño. Es la más frecuente de este tipo de ayudas que tenemos cada día. Todos dormimos y esto es saludable e importante para nuestro cuerpo, para que descanse a nivel físico, pero sobre todo a nivel mental. Esa es la función principal del sueño, interrumpir la dinámica de pensamientos que llevamos durante el día para que pueda haber una renovación. Y esto muy probablemente lo habrás experimentado. Estar preocupado, dándole vueltas a algo durante el día, te vas a dormir y al día siguiente lo ves de forma distinta. No hay un cambio radical normalmente, pero sí hay una energía nueva que te permite mirarlo con una mirada distinta. Y de aquí surge la conocida expresión que muchos usamos de mañana será otro día. Cuando estamos muy ofuscados con algo, a veces pensamos, mira, vamos a dormir y mañana ya lo veremos de forma distinta. Y generalmente sucede esto, podemos mirarlo de forma diferente porque ha habido esta interrupción durante la noche, seguimos pensando, pero no de la misma manera que durante el día. Y esta pausa permite renovar nuestros pensamientos. Pues la fiebre es exactamente lo mismo, pero a nivel más profundo, más tiempo y más intenso. El sueño interrumpe la línea de pensamientos que llevamos durante el día durante unas horas y la fiebre, cuando hay un episodio de fiebre alta, durante unos días. Si te fijas, cuando nos encontramos mal, estamos enfermos, pero no hay fiebre, estamos con algún tipo de malestar, nuestra vida sigue de forma muy parecida. Estamos peor a nivel físico, pero a nivel mental seguimos pensando de la misma manera. En cambio, cuando hay fiebre alta, esto no es así. A nivel físico estamos agotados y generalmente tenemos que estar en cama descansando prácticamente todo el día, y a nivel mental no seguimos pensando de la misma manera. La fiebre alta hace que nuestra mente se nuble parcialmente y se rompe la dinámica de pensamientos que llevábamos anterior a este episodio de fiebre. Y este es el objetivo. Siempre que tenemos un episodio de fiebre alta es que necesitamos una renovación a nivel mental. Así que la fiebre no es una enemiga, no es algo que, contra lo que haya que luchar, excepto en casos donde haya un riesgo alto, sino valorarla y celebrarla como un tesoro, porque es lo que realmente es. Hasta la próxima.
Bueno, Hugo, tenemos mucho más todavía, pero vale tu reflexión después de Jan Anguita. Adelante.
Sí, sí. Bueno, en principio darle la bienvenida al momento de sanar a Jan Anguita. Lo tendremos en otras oportunidades. Y bien, es al hilo de lo que estamos hablando. Es decir, todo parte de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y yo quisiera también una breve reflexión de Alejandro Gatti sobre el sentido profundo de la fiebre que acaba de comentar Jan Anguita.
Gracias, gracias. Bueno, realmente es un tema extenso. Podríamos hacer un programa solo para hablar de la fiebre en base a las 5 leyes biológicas, porque lo que descubrió el doctor Hammer es maravilloso en este punto, como casi todo su descubrimiento. Y fíjense qué contradicción con lo que tenemos metido en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en relación a lo que nos han contado acerca de la fiebre, como decía Jan Anguita, que es algo malo, negativo, que debemos erradicar y sacar afuera, combatir contra. En realidad, el doctor Hammer descubre, en base a su cuarta ley biológica, que es la ley biológica de la ontogénesis, el sentido que tienen los microorganismos en nuestro cuerpo, es decir, el rol benéfico de estos hongos, micobacterias, bacterias, y si existieran los virus también podríamos decir, que contribuyen al proceso de reparación en la segunda fase del programa biológico. Y fíjense lo que dice el doctor Hammer: la fiebre es el medio, es lo que genera el medio ambiente necesario para que se desarrollen y se activen estos microorganismos y se inicie así la fase de reparación de los tejidos. Quiere decir que gracias a la temperatura corporal que aumenta, se activan los hongos, las micobacterias, las bacterias, y esta activación hace que inicie su trabajo de simbiosis y rol benéfico para nuestro organismo, degradando todas las células que crecieron en exceso en los tejidos dirigidos por el cerebro antiguo, tronco cerebral y cerebelo, y regenerando todos los agujeros, es decir, todas las reducciones celulares que se produjeron en la fase activa del cerebro moderno, es decir, mesodermo nuevo y ectodermo, donde se produce la regeneración celular. Esto se hace gracias a la fiebre. Quiere decir que la fiebre es la que permite que la segunda fase del programa biológico se lleve a cabo y que la recuperación y la reparación de los tejidos se haga de manera eficiente. Por lo tanto, la fiebre no es solo benéfica, sino que es altamente necesaria, y debemos reflexionar mucho acerca de las intervenciones médicas, o podríamos decir medicamentosas, que hacemos al momento de la fiebre. Pero después, Mark Pfister, nuestro amigo Mark, nuestro maestro y también discípulo directo durante muchos años del doctor Hammer, encontró que podemos saber, de acuerdo a la temperatura que tenemos, qué capa embriológica está implicada. Cuando la fiebre es hasta 37.2, es decir, lo que se conoce como febrícula a nivel clínico, estamos hablando de que lo que está en proceso de reparación es el endodermo, es la capa germinal básica. Cuando la fiebre es hasta 38.2, entre 37.2 y 38.2, estamos hablando de que la capa es el mesodermo antiguo, conducida por el cerebelo. Cuando la fiebre es hasta 39.5 y además es inconstante, es decir, sube y baja, se alterna, estamos hablando de una reparación del mesodermo nuevo, o sea, toda nuestra estructura osteoarticular. Y cuando la fiebre supera los 39.5, estamos en una reparación del ectodermo, de la capa más moderna que tenemos. O sea que hasta podemos utilizar la fiebre para saber qué capa embriológica está afectada, qué tipo de proceso está corriendo, qué tipo de órganos implicados, qué parte del cerebro la dirige. Por eso decimos, la fiebre es un gran vector para hacer un diagnóstico diferencial en base a las 5 leyes biológicas, y tenemos que agradecer a la fiebre porque nos permite movernos e identificar dónde estamos en el proceso biológico, estamos en reparación, y de acuerdo a la temperatura, cuál es el tipo de tejido que está implicado. Así que la fiebre no es solamente una aliada, es además alguien que está en, digamos, es un proceso que está en asistencia completa por la lógica de la vida. Así que gracias, doctor Hammer, gracias, Mark, por este conocimiento también, porque es muy, muy valioso. Eso es todo, Hugo.
Bueno, muy bien. Le doy la palabra a Roberto, sí. Roberto Monform, que tenemos un saludo especial para esta fecha, Roberto.
Exactamente, sí. Bueno, mañana ya es Nochebuena, viene el advenimiento del nacimiento del niño Jesús hace 2021 años, que es bien cuántico el tema, porque mirá los años que se mantiene y seguimos festejando la Navidad. Así que lo queremos hacer, yo les propongo a ustedes un brindis, un pequeño brindis Nosotros aquí tenemos nuestras copas con Claudio, ¿eh? Aunque Claudio sabe que él es un fiel conservador de los equipos, por lo tanto no podemos andar descorchando y en el estudio, pero sí nos permite hacer este brindis. Si les parece a ustedes, yo no los veo directamente, pero supongo que ustedes también tienen sus copas levantadas. Yo ya la tengo servida. Le voy a pasar a Claudio la copa, aunque él me la va a negar porque tiene prohibido el tema porque está operando, pero lo va a hacer después. Vale. Así que les propongo, queridos amigos, y me emociona el hecho de que hagamos un triplex Paraguay, Barcelona, Buenos Aires, y con todo corazón a todos nuestros amigos, a Maga, a Alejandra, aquí Mantra, a Claudio Di Carlo, y les dejo a ustedes el brindis a cada uno. Hugo, por favor.
Sí, tengo no una copa, pero un vaso, pero sí un brindis y una felicitación y desearle una muy feliz Navidad para todos, para toda la gente de Mantra FM, Claudio, Alejandra, Maga, para Alejandro, para Alejandro Gatti, por supuesto, para ti, Roberto, para nuestras familias, para toda la audiencia, ¿sí? Así que bueno, Alejandro, tus saludos.
Bueno, un saludo, acá estoy, es temprano para esto, pero para tomarme esto ahora, pero voy a hacer pequeños pasos. Bueno, esta copa la alzo por este momento de sanar, por este espacio de conciencia, de creatividad y de ciencia, y bueno, en agradecimiento también a todos los que participan de este proyecto, con mucho cariño, mucho afecto, y por supuesto, bueno, yo siempre que alzo la copa, lo primero que hago es brindo por mí, en el sentido de ponerme en este lugar de reconocimiento de esta esencia que me va moviendo hacia espacios donde cada vez me siento más cómodo y donde estoy en máxima expansión. Así que alcemos la copa por nosotros mismos, porque cuando somos en primera persona nuestra mejor versión, tenemos para dar a los demás lo máximo que somos, así como una vasija que está llena y después rebalsa y emana todo lo que es. Así que brindemos por eso, brindemos por esta conciencia que se expande. Un saludo grande, un cariño muy afectuoso para todos. Salud.
Salud, salud, salud. Y muchas gracias, Hugo, por tanto conocimiento y tener, por ejemplo, la presencia de Alejandro Gatti con nosotros. Salud, salud, amigos. Y si te parece, bueno, Hugo... tenemos sí. Muy poquito tiempo, pero podríamos ver un esbozo de Jan Anguita, si querés terminar así el programa.
Podemos presentarlo, o si acaso dejarlo para el próximo programa. Sí. Esto ha sido un poco extenso, pero nobleza obliga, teníamos que hacer un saludo. Para esta Navidad, que es un nuevo nacimiento, y esperemos que sea el nacimiento de este, como decía Alejandro, de este nuevo paradigma, de esta nueva forma de entender. Es muy importante el vídeo que íbamos a presentar hoy de Jan Anguita, que es los pasos a seguir para entrar en la quinta dimensión, que es un estado de conciencia. Pero
exacto.
Bueno,
si me permitís, Hugo, lo podemos dejar para el programa que viene, y vamos a aprovechar los minutos finales para decir también, hacer un análisis de lo que ha pasado en estos 36 programas. Hemos descubierto nosotros, en el caso mío, hemos descubierto a Hammer profundamente. Yo tenía una idea equivocada, lo confieso. Y he aprendido, gracias a tu conocimiento y al conocimiento de Alejandro Gatti, que es tan profundo y tan fantástico, porque nos lleva a comprender lo que no está en la boca general de todos los médicos. Porque he preguntado, y como vos bien decías, hay muchos que se oponen al cambio del nuevo paradigma, y realmente es maravilloso poder entender la medicina así. Yo lo digo, la psiconeuroendoinmunología, allá en Indianápolis en 1980, cuando se descubrió o se demostró que la emoción está al principio de todo el proceso biológico de lo que nosotros llamamos enfermedad. Y esa transformación, ese pensamiento, nos hace más libres y nos deja ver, y yo lo he comprobado en la sanación de muchos enfermos, cuando uno comprende cuál es su estado de emoción. Les dejo a ustedes las palabras que saben mucho más, y quiero que sepan que desde la cuántica, desde el conocimiento del átomo, de las células, de cada uno de los órganos, yo desde 1970 en la Comisión Nacional de Energía Atómica ya hablábamos de las frecuencias de los átomos, de las células, de los distintos órganos. Y casi 50 años después ya lo estamos hablando en un programa como El Momento de Sanar. Les dejo la palabra. Adelante, Hugo o Gati.
Bueno, sí, le doy, si está todavía conectado, a Alejandro el saludo. Aunque ya...
A lo mejor está derretido, bueno. Se puede haber derretido.
todavía resisto.
Muy bien.
Bueno, sí, la verdad que esto que decía Roberto, ¿no? De cuánto nos abre el camino el conocimiento de las cinco leyes, que es uno de los mapas que podemos utilizar. Hay otros mapas también muy valiosos, pero pienso que las cinco leyes biológicas es como una base, porque al ocuparse de la biología, digamos, pura y dura, y también de la biología cuántica, tenemos un colchón, algo donde movernos. Y a mí lo que me ha regalado este conocimiento en estos años, como creo que es lo más valioso que me ha dado, es la reducción a cero del miedo. Porque cuando uno conoce de verdad los procesos y conoce lo que sucede en nuestro organismo y la interconexión entre los estados emocionales, las formas de respuesta y demás, uno realmente elimina el miedo. Y creo que el miedo es nuestro principal depredador, sobre todo en los tiempos que corren, está muy, muy al acecho. Entonces, cuando reducís el miedo a cero, estás prácticamente permanentemente en un estado de crecimiento y de proyección y de tranquilidad, y uno puede ser realmente libre de ser. Y creo que esto es una de las cosas maravillosas, porque como bien dice Mark Pfister en su manual de aplicación de las cinco leyes biológicas, en el 99% de los casos las personas no mueren por la patología, entre comillas, que fue diagnosticada, sino que mueren de miedo. O sea que cuando erradicamos el miedo podemos vivir más y vivir mejor. Esto creo que es el regalo más maravilloso de las cinco leyes. Bueno, estas son mis palabras finales para hoy, así que bueno, los dejo con mucho cariño. Gracias.
Bueno, el final, gracias, la palabra final para Hugo. Adelante, Hugo, por favor.
Bueno, exacto, como decía Alejandro recién sobre el miedo, y lo dijo también, lo decía Bruce Lipton, o estamos en el miedo o estamos en el amor. O sea, no podemos estar en un coche, ir para adelante y para atrás, ¿no? Tenemos que en determinado momento decidir o nos quedamos frenados, alerta, con miedo, o crecemos. Y ese crecimiento, claro, viene dado por el conocimiento que tenemos que tener. Y para eso hacemos el momento de sanar, ¿no? Para difundir todos estos conocimientos que, como tú decías, o decía Alejandro Gatti y Bruce Lipton, ¿no? Fue escondido durante mucho tiempo. Y bueno, y hoy en día ese desconocimiento lleva a la gente a estar asustada, en modo miedo, en modo alerta. Así que bueno, también como dice Emilio Carrillo, ante un huracán, estar en el centro en el huracán nos ayuda muchísimo, porque estar en la periferia ahí va a haber tormentas y vientos de todo tipo. Así que bueno, nos mantenemos en el momento de sanar, en esta buena costumbre de cada jueves, en el centro del huracán, y nos vemos el próximo jueves festejando el año que comienza y dando gracias a todos los que nos dio el 2021 con este hermoso programa.
Gracias, Hugo. Un abrazo grande a todos nuestros oyentes, a las autoridades de Mantra, Claudio Di Carlo, Alejandro Gatti, hoy en Paraguay, y feliz Navidad a todos. Esto fue El Momento de Sanar. Hasta el próximo jueves a las 8 de la mañana aquí en Argentina y el resto del mundo. Abrazos.
De parte de todo el equipo de Sanar Salud Natural, les damos las gracias por llegar hasta aquí. Si quieren interesarse sobre el tema, pueden seguir esta playlist donde desarrollaremos todos los conceptos que aún faltan profundizar. Y si quieren aprender e incluso tener una diplomatura en salud integral, estén atentos al curso de coach u orientador en salud integral que se irá publicando próximamente. Toda la información la pueden encontrar en la descripción de este video. No se olviden de dar like y suscribirse para no perderse de las novedades. Nos ayudarían muchísimo compartiendo este video a sus familias y amigos. Y para interactuar entre nosotros, los invitamos a dejar sus ideas e inquietudes en los comentarios que siempre leemos y respondemos.
Si deseas volver a escuchar este programa,
Ingresa ondemand.com.ar.